Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste.
A veces escuchamos los nombres de los apóstoles, tenemos una idea, pero cada uno de ellos tuvo algo que aportar para ti y para mí. Cada uno de ellos trajo algo, puso algo en la mesa que tú y yo podemos tomar y adquirir, añadir a nuestra vida para ser esas personas que Jesús envisionó que fuésemos. Tú puedes lograrlo, tú puedes llegar a ser aquella persona que representa a Jesús a la misma imagen de Él. Y no me refiero simplemente a la parte de la fama o a la parte de los milagros o a la parte, sino en tu vida, porque tu vida es tu testimonio más grande. En la forma en la cual tú actúas, vives, te desarrollas y otros reciben de ti, porque otros se alimentan de ti. Por eso hay en una ocasión Jesús habló sobre una higuera que no da frutos. Y luego dice que él la mandó a cortar, porque el fruto representa alimento. Y cuando tú vives tu vida desarrollando estas características, o estos dones, estas habilidades, esta forma de actuar y vivir, que es de ser un seguidor de Jesús, tú estás alimentando a otros con simplemente estar ahí. Otros se acercan a ti. Por eso esta serie es esencial e importante, porque me ayuda y te ayuda a ti a descubrir en qué áreas yo necesito tal vez crecer, desarrollarme, ponerle más atención para llegar a ser esa imagen que Jesucristo vio en cada uno de ellos. Y me interesa, me da curiosidad, porque nuevamente cada discípulo tiene algo que aportar. Al igual manera, tú tienes algo que aportar, yo tengo algo que aportar. Somos un pedazo de rompecabezas en una imagen inmensa, creada, que cuando unidas cada pieza tú, yo y cada creyente que hay alrededor del mundo a través de la historia, los apóstoles y todo eso, cada pieza, cada ficha va marcando un rompecabezas que cuando miras esa imagen a largo espacio, ves a Dios mismo. Por eso esto es importante. Y yo quiero invitarte a que me acompañes. Y vamos a comenzar en el libro de Lucas. Lo vamos a leer unos tres pasajes hoy. Y en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16. Y si no lo tienes aquí en la pantalla, lo tengo para ti. Y tal vez eres familiar con este verso porque hemos referido a versos similares a través de esta serie. Pero mira qué interesante está este pasaje. Dice: por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña a orar. Y dice que pasó toda la noche en oración a Dios. Antes de prepararse para tomar una gran decisión, una que iba a marcar la historia, una que iba a marcar tu historia, que iba a definir cómo se iba a esparcir estas buenas nuevas a través del planeta Tierra, Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Y dice: al llegar en la mañana, llamó a sus discípulos y escogió entre ellos a 12. Entonces había más de 12, escogió a 12. Y dice: a estos los nombró apóstoles. Y el primero es que él menciona es Simón, a quien se le llamó Pedro. Y hablamos sobre Pedro, que una de las características fuertes, dominantes de Pedro, que necesitamos desarrollar es la lealtad. Luego de eso, dice, a su hermano Andrés. Y de Andrés aprendimos que la valentía es necesaria para tomar el paso siguiente en tu vida. Luego habla de Jacobo. Y Jacobo aprendimos sobre la justicia. El hecho y el deseo de buscar lo que es justo ante Dios. No ante mí, no ante mis deseos, sino ante Dios. Luego vimos a su hermano Juan, que nos enseñó sobre el candor, sobre el deseo de buscar el bienestar para los demás. Luego Felipe, y en Felipe vimos el espíritu de atrevimiento, de que no tienes que temer a enfrentarte a las cosas, sino sé atrevido, habla, reta, para que puedas ver que otros serán movidos por esas palabras. Luego hablamos de Bartolomé. Y hablamos de Bartolomé, como dice ahí en el pasaje, Bartolomé. Hablamos sobre la humildad y un espíritu de humildad, que de la capacidad de aprender, de entender, de tener empatía. Luego hablamos de Tomás y su capacidad de ser fiel, aun cuando su lógica le daba la espalda, aun cuando no deseaba ver nada más, aun cuando tenía todas para huir, para desaparecer, su fidelidad lo mantuvo ahí. Luego hablamos de Jacobo, el hijo de Alfeo. Y de Jacobo, el hijo de Alfeo, hablamos sobre compromiso, sobre las misiones, sobre él tomó la palabra de Dios desde un principio, desde que fue llamado en este día, en este pasaje, y se comprometió a verlo hasta el final. Y así fue, hasta su muerte, vio cumplidas las cosas. Luego de eso, dice el próximo, dice, Simón, al que llamaban el celote, y ese es el que vamos a hablar hoy. Luego dice, Judas, hijo de Jacobo, también que le llaman Tadeo. Y la capacidad que tenía Tadeo era el corazón de alguien que le gusta cuidar y restaurar a la gente, de que se preocupa realmente por alguien. Y ves que todas estas características que mencionamos en este pasaje, todas las características que mencionamos aquí de los discípulos, son características que cada uno en alguna manera u otra tenemos en balance o en desbalance. Algunos más altos, otros más altos, más bajos, otros en negativo y otros en positivo. Pero todos tenemos estas capacidades dentro de nosotros. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo hay algo que se te ha sido asignado. Así como a cada uno de ellos podemos ver que tenía una asignación. Hay algo que tú tienes que te hace único, que te hace que encajes especialmente en lo grandioso que Dios tiene preparado para este mundo, hasta el momento que Él regrese. Y te está llamando a hacer eso. Y al igual que en este día, luego que bajó de ese monte, luego que descendió de orar toda la noche, venía con una mente clara en lo que tenía que hacer. Escúchalo bien. Una mente clara en lo que tenía que hacer. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has tenido una mente clara en lo que tienes que hacer? La mayoría de nosotros, si somos honestos, pasamos el día simplemente improvisando. No tenemos claridad hacia dónde vamos, no tenemos claridad de lo que queremos, no tenemos claridad ni siquiera de lo que vamos a hacer luego. Simplemente, como dicen por ahí, lo dejamos a la suerte, a lo que ocurra, a lo que pase, al chance, a la casualidad, a lo que esté sucediendo. Simplemente lo dejamos a que suceda. A veces es porque simplemente somos llevaderos, como dicen en inglés, easy going, relajados. En otras ocasiones tiene que ver con simplemente falta de respuesta. No sabes qué hacer porque ya has intentado muchas cosas y te rendiste. no tienes respuesta. Y en otras ocasiones es simplemente un asunto de desorganización. No tenemos claridad hacia dónde queremos ir, por ende, no vamos a ningún lado. Independientemente, Jesús bajó con un objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Nombrar a estos individuos. Nombrar a estos individuos para formar parte de algo más grande. Pero para eso pasó un tiempo de preparación. ¿Cuál fue ese tiempo? Pasó la noche orando. Pasó un tiempo de preparación antes de tomar una decisión que afectaría a millones de personas a través de la historia. Aunque en ese día los discípulos no sabían eso. Es más, mucho menos sabían ellos que iban a elegir a 12, a quien se le iban a llamar apóstoles. Ellos eran simplemente un grupo de seguidores, una multitud que andaba ahí, a los cuales Jesús, a algunos de ellos le había dicho, sígueme. Y otros se colaron. Simplemente dijeron, oh, hay una multitud, vamos para allá que hay fiesta. Independientemente había un grupo de personas. Y Jesús vino ¿con qué? Con una mente clara. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión. Tomó la decisión de nombrar 12 hombres para ser, en esencia, la representación en aquel momento del ministerio de Jesús. Es muy importante que entiendas que esas personas que están a tu lado, no, que tal vez tú seleccionas no son perfectas, pero te representan. ¿Qué representaban los galileos? Muchos de ellos eran, la mayoría de ellos eran galileos, aún incluyendo el que estamos hablando hoy, o vamos a hablar hoy, aunque también se le conoce como cananeo. Pero eran de una región de Galilea, una región conocida por baja educación, conocida tal vez por un poco de vulgaridad, conocida por mezcla de razas y cosas externas. No tenían la mejor reputación en ninguna de las áreas, al menos frente a las personas que se consideraban importantes en aquella época. Entonces, cuando Jesús selecciona a este grupo de personas, que ya hemos mencionado su historia, cada uno de ellos, y si no las has visto, YouTube, iglesiaelverbo.com, o iTunes, Google Play, en donde sea que estés, busca iglesiaelverbo.com y puedes ver todos los, escuchar o ver todos los mensajes. Ya hemos hablado de ello. Pero lo interesante de este punto, que hasta el momento no hemos discutido, es que cada uno de ellos representaba algo que Jesús quería demostrar y sacar a la luz. Igualmente tú representas algo y a alguien que Jesús está tratando de sacar a la luz. No para avergonzarlo, no para acusarlo, sino para exaltarlo. Para mostrar su gloria a través de ti. Escúchalo bien. Y estaba en este momento. Estaban aquí reunidos. Y estaba Jesús señalando con un objetivo claro. Y podemos ver que a quién yo quiero enfocarme hoy. Un hombre llamado Simón, que le llaman el celote, porque habían dos Simón. Y si vemos, muchos de los discípulos compartían el mismo nombre. Había muchos nombres similares. Simón el celote. En algunas versiones le llaman Simón el cananeo, que aquí lo acabamos de mencionar. Pues tiene una historia al igual que todos los demás. Para comenzar, la connotación de celote. Celote significa, en el original, alguien celoso, pero no celoso en el sentido de que anda detrás del novio, de la novia, del esposo, la esposa, tratando de ver con quién habla ni nada de eso, no. Celo en el sentido de buscar el espacio en el cual quiere mantener algo en su estado original, que no cambie, como de un acto de pureza. Por ejemplo, existen personas que son celosas con su forma de actuar o sus tradiciones. Y cuando alguien llega nuevo a la familia, su hijo o su hija invita a su pareja, su amiguito, amiga, novio, novia, a que venga a esa reunión familiar. Y el niño, el muchacho, la muchacha está avergonzado porque trajo al novio o la novia a la casa y ahora saben que va a pasar algo no agradable. Pues en esas reuniones, como Acción de Gracia o Navidades, vienen esas oportunidades en las cuales las tradiciones salen a flote. Y dicen, no, aquí en esta familia hacemos esto así. Y si tú vienes aquí a sentarte a esta mesa, esto es lo que vas a comer. De esta manera es que te vas a comportar. En este momento es que vas a hablar. Y hay una serie de estándares, de formas definidas para tú comportarte en ese espacio, en ese momento, porque hay una tradición expuesta. Hay algo que ya se ha desarrollado. Y cuando eso se rompe, cuando alguien se sale fuera de eso, es donde empiezan las guerras familiares. Donde dicen, no me la traigas más aquí, no vuelvas más. ¿Por qué? Porque es causado por el celo, por la protección de esa tradición, por la inflexibilidad. Y en ese sentido de celo, de protección, era el sentido en el cual esta palabra se desarrolla. También sinónimos o palabras que sobresalen de esta palabra tiene que ver con alguien apasionado. Alguien que realmente está dado hacia algo. Alguien que realmente se desvive por una cosa. El ejemplo que siempre me viene a la mente cuando pienso en personas apasionadas son los deportes, donde muchas de las personas, o mayoría hombres, se apasionan por un grupo de personas que nunca nos van a dar un centavo. No saben que existimos, ni les interesa que nos pase en nuestra vida. Pero sin embargo, somos devotos hacia ellos. Nos damos 100% y nos peleamos con otras personas que tienen diferencia. ¿Te identificas? Entonces, tú también tienes algo de celote. También tiene que ver con entusiasmo. Y entusiasmo usualmente se le denomina a personas que son bien avivadas. Ah, sí, ¿cómo estás? Hola, todo. No. Cuando habla de entusiasmo en el término de celote, habla de entusiasmo cuando tú tomas un tópico que te llena, que cuando comienzas a hablar no puedes detenerte. ¿Te ha pasado? Hay personas que en muchos de los tópicos son callados, no interactúan o no prestan importancia. Ah, sí, ok. Pero cuando le tocas ese tópico especial, la cara se le brilla. Y comienzan a hablar de eso que si no les dices corta, no paran. ¿Por qué? Porque están entusiasmados. Tienen entusiasmo. Hay algo que les llena su espíritu. Tienen algo de celote. Ahora, en esa época, habían, al igual que hoy día, grupos políticos, religiosos y sociales. Y había un grupo que se autodenominó los celotes. Y este grupo fue dirigido por un hombre llamado Judas el Galileo. Y este Judas comenzó este grupo de hombres que básicamente su trabajo era protestar contra la tiranía del gobierno romano. Y en esta tiranía del gobierno romano, pues eran gente que se iban a, hoy día lo podemos comparar con gente que van a protestar sobre todo. Y ellos se consideraban como de cierta manera un grupo puro, un grupo que tenían el corazón para defender la religión judía y las bases judías. Lo interesante es que Galilea no era notado o dado por ser los grupos más religiosos o más en mejor estado social. Y de ahí se había levantado este hombre. Y este hombre lo estaban adulando como el Mesías también. Algunos de sus seguidores lo reconocieron como Mesías. Y este grupo se intentó hacer una guerra contra Roma. Y bueno, fue un desastre. Entonces podemos ver que basado en estas similitudes, podemos observar un poquito sobre de dónde venía Simón, cuál era su formación, por qué le decían el celote. Y aunque a través de la escritura no existen muchos detalles específicamente sobre quién era él como individuo ni cosas en las que hizo, con este punto y esta observación solamente podemos definir una cosa, que era una persona que tenía la capacidad de tener algo enfocado. Tenía una pasión, tenía un deseo, tenía algo que él quería ver, que ardía en su corazón. ¿Qué arde en tu corazón hoy? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué estás tratando de perseguir o qué has deseado perseguir en tu vida? Había algo que quemaba el corazón de este hombre. Y era ver el reino de Israel libertado. Era ver la liberación. Y no sabemos si él había sido parte de los celotes o no, y esa es la razón por la cual le llaman Simón el celote, o si es por la otra razón, porque era una persona apasionada, una persona dada, una persona celosa, protectora. Pero independientemente, lo que sí podemos concluir es que había algo que ardía dentro de su corazón, algo que él quería ver, algo que muchos a través de la historia deseaban ver en Israel: un pueblo libre. Que no habían visto un pueblo libre desde la caída de los hijos de David, desde las primeras conquistas, en las cuales ellos habían sido por año tras año pasado de imperio a imperio. Quien conquistaba a este los heredaba. Quien conquistaba a este los heredaba. Y ahora les había tocado el imperio romano. Querían liberación. Querían ser libres. Y hoy día, tal vez no se ve igual. Vivimos, si estás aquí en los Estados Unidos, vivimos en una nación autónoma, en una nación que no es dominada por nadie extranjero, entre comillas. Y dentro de este espacio de libertad, existen otras cosas que han tomado dominio sobre las personas. Una de ellas son las deudas. Otra de ellas son los placeres, otra de ellas son los vicios, otra de ellas son el exceso de trabajo, exceso de ansiedad, exceso de alimentación. Y en ese punto, y sobre muchas de esas cosas que mencioné y algunas que no he mencionado, tú y yo, si somos honestos dentro del interior, deseamos ser libres de todo eso. Y si te pones en ese punto y comienzas a pensar en la libertad dentro de ti, puedes entender lo que estaban pasando ellos, que deseaban libertad también. Puedes entender lo que en el corazón de Simón al día ve el deseo de ser libre. El deseo y la oportunidad de ver realizado aquello por lo cual él ha soñado y anhelado por tanto tiempo. Yo sé que muchos de nosotros estamos en ese mismo punto, donde hay algo que tienes en el interior, que has anhelado en tu corazón, que has deseado ver por mucho tiempo, pero no se ha dado. No te ha dado la oportunidad. Estás aquí esperando, deseando ver ese momento. Sin embargo, Simón simplemente estuvo presente, fue parte de lo que Jesús fue, con el deseo, tal vez hasta con la agenda oculta o interna, de en algún momento observar hacia atrás y decir, lo logramos, lo vi por mis propios ojos, somos finalmente libres. Pero había algo que no entendían. Había algo que todavía no había podido llegar a entender en su corazón. Es que la libertad que nosotros percibimos es una libertad temporal. Que para nosotros tener una libertad eterna, entonces tenemos que, como Jesús, antes de seleccionar sus discípulos, tener en claridad qué es lo próximo. Tener la capacidad de observar y decir, ok, estoy en este punto y ahora, ¿qué? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo próximo que viene? Con una mente decidida. Mira el próximo pasaje, porque sabemos que Simón perseguía una pasión, perseguía un deseo, tenía un fuego que ardía dentro, tenía algo que él quería ver que sucediera. Y aquí Jesús había muerto, había resucitado. La gloria estaba acompañándolos a ellos. Los discípulos experimentaron cosas que ni siquiera están escritas, que los llenaron de fe, de maravilla, de esperanza, que sabían que Él era el Hijo de Dios, 100%. Pero aún así, había algo en el corazón de ellos, en el corazón de Simón, que todavía no se había resuelto, que todavía no había recibido una respuesta. Ya sabían por de seguro que era el Mesías, porque lo habían visto resucitar. Ya sabían de seguro que él era el Hijo de Dios, por todo lo que había hecho. Pero faltaba una cosa en el ojo de ellos. En el corazón de Simón había un deseo por ver algo más. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 1. Una vez, mientras comía con ellos, hablando de Jesús, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Mira qué interesante, lo voy a leer nuevamente. Los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora que vas a reestablecer el reino de Israel? Qué interesante esa expresión. Jesús está sentado con ellos. Ellos han visto milagros, han visto muchas cosas. Yo me imagino dentro de su mente emocionados. Es el momento, lo vamos. Ya tenemos el upper hand, ya tenemos la ventaja. Tenemos un hombre que ha vencido la muerte, que puede traspasar paredes, que puede hacer muchas cosas. Suena a nivel de paquines, de cómicos. En el cual con un hombre con superpoderes. Entonces ellos se tenían que sentir bien confiados. Que estaban listos para tomar lo que habían llegado. Y dice, específicamente no dice quién, pero yo estoy seguro que entre ellos Simón era uno de los primeros que hizo este comentario. Porque era un celote. Era alguien que estaba apasionado por su nación, por su cultura, por lo que había crecido. Y posiblemente había sido un ex seguidor de un líder político que había luchado y tratado de crear una revolución contra el Imperio Romano. Entonces sí, había historia. Y está ahí, están ahí y están presionando la pregunta, pero la pregunta que realmente está en el corazón de ellos. No tiene que ver con la salvación eterna, no tiene que ver con la razón de Jesús haber venido. Tenía que ver con lo que estaba ardiendo en su corazón, con lo que ellos deseaban y anhelaban ver personalmente. Jesús le da unas instrucciones, le dice, no te vayas de Jerusalén, no se vayan. Ahora ellos no entendían muy bien, porque no sabían que Jesús iba a desaparecer. Porque ya había desaparecido varias ocasiones y aparecido nuevamente. Si lees el final de los evangelios, luego de la resurrección, Jesús aparecía y desaparecía. Entonces ellos no tenían el concepto claro de que esta era la última vez que iban a estar hablando con él en persona. No lo tenían. Pero Jesús tiene unas instrucciones importantes porque él sabe lo que hay. Tiene una mente lista, enfocada, abierta. Sabe lo que quiere y sabe lo próximo. Y les dice, no se vayan de Jerusalén. No, en otras palabras, no es tiempo de actuar improvisando. No es momento de actuar dejando ver a ver qué pasa. Esto es lo que van a hacer. Van a ir a Jerusalén. Y luego de eso, van a esperar. ¿Qué van a esperar? La llegada del Espíritu Santo. De un Consolador, dice al final de los Evangelios. Aquí le habla Espíritu Santo directamente. Y cuando reciban esto, ¿qué les dice? Van a ir a predicar a través de las diferentes partes del mundo. Pero dentro de ellos, para ellos esto no es tan importante como tomar su posición como judíos reales o verdaderos, personas apasionadas por su nación. Podemos ver claramente que a través del tiempo había una meta. Había un deseo de unos cuantos de ellos, incluyendo a Simón. Y esa meta era lo que los motivaba a continuar hacia adelante. Jesús era solamente parte del plan. Pero realmente para ellos, para esas personas, no era el final. El final o el resultado era la liberación de Israel. Jesús simplemente era alguien que lo podía lograr. A veces tú y yo actuamos con Dios de la misma manera. A veces tomamos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo y lo utilizamos como algo para llegar al fin que queremos llegar. Utilizamos la iglesia, utilizamos el cristianismo, el evangelio, la palabra, para llegar a alcanzar lo que realmente teníamos en nuestro corazón. Usamos. Pero realmente, aún sabiendo lo que había en el corazón de Simón, aún sabiendo el deseo y que de cierta manera estaba usando la plataforma para avanzar su agenda política, Jesús los recibió adentro en sus manos, entre su grupo selecto, por una razón. Cuando alguien entiende o tiene una meta o tiene algo dentro que arde y le sigue, desarrolla una capacidad de enfocarse que no todo el mundo puede alcanzar. Jesús tenía esta capacidad de enfocarse. Vemos que antes de tomar la decisión que hace, va toda la noche a orar. Muchos de nosotros, si somos honestos, cuando te arrodillas, lo menos que tienes es enfoque. Pasas tal vez 20 minutos orando y de esos 20 minutos 17 fueron pensamientos y el resto fueron amén y aleluyas. Y nada de consistencia en la oración. Porque la realidad es esta, que tener enfoque es difícil, especialmente hoy día. Hoy día donde se nos da tanto para alimentar nuestra hambre mental, nuestra hambre psicológica. Hay tanta información y tantas cosas que no podemos mantener la atención o el enfoque en algo específico. Se nos ocurre a la gran mayoría. No te sientas mal si piensas que eres el único, no lo eres. De ahí se inventó el engaño más grande que existe. Multitasking. Multitareas. Nadie realmente hace múltiples tareas. Simplemente fallamos en enfocarnos en todas ellas. Y como no podemos enfocarnos en todas ellas, andamos brincando de una en otra. ¿Para qué? Para alimentar el vicio que tiene nuestra mente de recibir más información. Pero Jesús era alguien enfocado. ¿Y quién más era enfocado? Simón el Celote. Y aunque su enfoque tal vez no estaba en el lugar correcto, escúchalo bien, no siempre tu enfoque va a estar en el lugar correcto, pero aún estando en la posición incorrecta, desarrolla ciertas destrezas, desarrolla ciertos hábitos, que cuando logras enfocarte en lo correcto, es inevitable que tengas o que pierdas esa batalla. Porque lo que sucede es que cuando tenemos una mente enfocada, podemos entonces atacar algo, vencerlo y movernos a lo próximo, que es la verdadera multitarea. El resto es simplemente un sinnúmero de cosas incompletas. Pero está ahí. Y están haciendo esa pregunta. Me llama tanto la atención. Porque dentro de todos ellos han visto todos los milagros. Ellos han visto todo lo que ha pasado. Han visto las promesas de Dios y las multiplicaciones y los milagros. Pero en su corazón había algo que tenía que salir a la luz. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera reenfocar en la dirección correcta. Porque el problema no es que estés enfocado en lo incorrecto. El problema es cuando no permites que cuando seas apuntado hacia lo correcto, regreses hacia eso. Jesús aprovecha esta oportunidad para sacarlos del enfoque que tenían y abrirle su mente y expandirla, porque había mucho, mucho más de lo que simplemente habían podido pensar e imaginar esa gente. Estaban ahí. Estaban ahí enfocados, pero enfocados en lo incorrecto. Y mira lo que Jesús les responde. En el verso 7 y 8 del capítulo 1 le dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué pasará? Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Aleluya. Escúchalo bien. En su enfoque terrenal, en su enfoque en lo que tenían en su interior, no habían podido percibir el panorama más grande que Jesús tenía en el exterior. No habían podido percibir. Estaban simplemente pensando en su agenda, como tú y yo lo hacemos. Hey, no te engañes, tú también lo haces. Pero dale la oportunidad, porque aquí Jesús está tratando de enseñarnos algo. Que si lo agarra, que si lo recibe, que si lo toma, vas a descubrir que enfocarte tiene un nuevo significado para ti. Vivir como una persona enfocada. Y Jesús está ahí y le está diciendo: primero que nada, no es tu lugar. Hay algunos que necesitamos escuchar eso. No es tu lugar controlar cuándo va a suceder algo. No es tu lugar dirigir o mover algo o hacer que algo ocurra. No siempre es tu lugar. En ocasiones es tu momento, pero no es tu lugar siempre. El estar al mando, el estar al volante, no es tu lugar. Hay alguien que ya conoce la dirección correcta y está navegando tu vida hacia la dirección que es. Sí, no es tu lugar. Mira, le dice: no les toca a ustedes conocer el tiempo determinado. No es el lugar tuyo, no es tu posición. Ahora, ¿qué si te toca a ti? ¿Qué si me toca a mí? ¿Qué le tocaba a Simón el celote aprender en este día? Dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van, número uno, a recibir poder. ¿Qué estaban buscando ellos? Poder. Pero poder terrenal. Poder político. Poder social. Poder religioso. Pero Jesús tenía algo más grande. Y era el poder divino. Era el poder que sobrepasa todo entendimiento. Era el poder de Dios mismo. Y aunque su corazón, el corazón de Simón estaba tal vez afirmado en la idea correcta, su acercamiento era incorrecto. Pero su enfoque había mantenido que se estuviese ahí. Y Jesús toma ese espacio para mover el ángulo de la imagen, del lente, y decirle: no. Tú no necesitas poder terrenal. Tú no necesitas poder político, ni poder social, ni poder económico. Tú necesitas poder de Dios. Y es lo primero que te voy a otorgar. Pero no es para ti. Ahí está la diferencia. Porque cuando hay algo que arde en el corazón, que está enfocado erróneamente, el resultado últimamente es para mí. Pero cuando algo es divino, el resultado últimamente es para la gloria de Dios. Y cuando está ahí le dice, te voy a entregar ese poder que estás buscando. Pero más aún del poder, dice, serás mis testigos. Más aún del poder, no es simplemente te voy a dar poder para que hagas lo que quieras. Tiene un propósito específico y es que tú seas mi representante, mi testigo, mi imagen, mi voz en el resto del mundo. Y yo me imagino que en ese momento la mente de Simón se expandió y fue reenfocada. Y vio algo mucho más grande de lo que había visto en su vida. Y ahora su llama, su corazón se había encendido por algo totalmente diferente. No por la liberación de un grupo político, no por el avance de una idea social, no por proteger una cultura religiosa, sino su deseo y su idea ahora era por ver el reino de Dios hacerse aquí en la tierra tal como en el cielo. De ver la gloria de Dios manifestarse entre ellos diariamente. Y sucede que luego de eso van a el aposento alto y reciben el Espíritu Santo y salen a predicar. Y Simón, con un nuevo enfoque, con una nueva dirección, lleva el Evangelio a través de Egipto, África, la zona de Iberia, la costa mediterránea, hasta Gran Bretaña, conocido hoy como Inglaterra. Tan solo y simplemente porque Jesús logró afinar el lente para que enfocara en el lugar correcto. Imagínate lo que pudieses lograr tú si lograras enfocarte en lo correcto. Imagínate cuán lejos Dios te llevaría si tu atención estuviese en eso que Él te ha llamado a hacer. Yo no te lo puedo decir, pero Dios sabe qué es. Entonces, para tú y yo entender y vivir a este punto que Él terminó, como la mayoría de los discípulos, martirizado, en otras palabras, fue asesinado por mantener una dirección y un enfoque único en algo específico. Tú y yo podemos comenzar tal vez con algo básico. Te voy a dar rápidamente 5 destrezas que podemos utilizar para aprender a enfocarnos. Para aprender a enfocarnos así como Jesús lo hizo, así como Simón el Celote había adquirido estas prácticas. Tú y yo también las podemos aprender a practicar. Porque primero tenemos que aprender a enfocar para lograr enfocar. ¿Estamos de acuerdo? Primero, si no sabes enfocarte porque estás tan distraído, pues de nada vale que Dios te apunte al lugar correcto porque no vas a poder enfocar de todos modos. Entonces necesitamos enfocarnos. ¿Y cómo podemos comenzar a desarrollar hábitos de enfoque? El primero es aprender a decidir de antemano. ¿Qué hizo Jesús? Jesús subió a la montaña y ¿qué hizo? Decidió de antemano. Pasó la noche orando para tomar su decisión. Cuando descendió, Él no fue mini, el que sea es mi apóstol. No. Él dijo, tú, tú son mis apóstoles. No creo que ni le tomó 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya había pasado el tiempo preparándose para eso. Pero tú y yo somos expertos en no hacer de esa manera. Porque andamos con una vida desenfocada. ¿O no te ha pasado que faltan 10 para el trabajo y estás en tu carro y te recordaste que se te olvidó la billetera, las llaves del carro, no sabes cómo lo prendiste, y la comida, el almuerzo? Entonces tienes que correr a recoger todo para montarte en el vehículo e irte. Y luego estás tarde, estás molesto porque cuando estás desenfocado, el desenfoque te saca y te roba la atención del resto de las cosas que ibas a hacer. Por eso hay que estar preparado de antemano con cosas sencillas. Jesús estaba preparado de antemano con algo sencillo como esto, con cosas simples y rutinarias. Si puedes prepararte de antemano, hazlo, porque así cuando las cosas que te sorprendan aparezcan, no son tan sorpresas ya. Estás listo. Si la primera es decide de antemano. La segunda es comienza tu día haciendo lo que estás evitando hacer. Comienza hoy con lo que estás evitando ponerle tu atención. Yo sé lo que es eso. Hay cosas que para nosotros lo que queremos es decirlo, oh, yo lo hago después. Yo lo hago después. Después es un monstruo tan grande que ni sabemos qué hacer con él. Y nos metemos en problemas. Entonces, cuando tú y yo tomamos el espacio para atender aquello que hemos estado evitando, primero, lo primero es que sucede es que te quita un peso de encima. ¿Cuán libre y aliviado tú te sientes cuando saliste de aquello que querías dejar de hacer, que no querías hacer o querías evitar? Es liberante. Pero mientras lo pones a un lado, se vuelve una carga más pesada y más pesada y más pesada. Y luego no quieres ni siquiera hablar o hacer, y te deprime, te frustra. Entonces comienza haciendo aquellas cosas que estás evitando hacer. Y luego de eso, el resto va a ser liberante y vas a disfrutarlo, porque son las cosas que querías hacer. Tercero, identifica cuándo es el momento de hacer algo y cuándo es el momento de esperar. Y esto es muy clave, porque en algunos momentos o nos avanzamos o aceleramos muy antes de tiempo a hacer cosas que debíamos haber esperado, o lo contrario, esperamos demasiado cuando debimos haber tomado acción anteriormente. Entonces, aprende a tomar y identificar esos momentos de oportunidad en tu vida en el cual debes esperar algo o en el cual debes tomar acción sobre algo. Cuarto, ocúpate de ti. Aprende a ocuparte de ti. ¿Sabes qué? Para tú tener enfoque, necesitas estar en tu máximo forma de actuar o potencial. Y no puedes hacer eso si estás hambriento, si estás fuera de salud, si estás enfermo, si estás sin dormir. No puedes hacer nada de eso si no te ocupas de ti, si no tienes libertad emocional o salud emocional en el cual estás pasando tiempo con tus niños, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con quien sea. No todo en la vida es trabajo. No todo en la vida es lograr. Hay momentos que tienes que ocuparte de ti. Y quinto, recuérdate consistentemente de la razón y el destino. Esta es muy importante. De la razón y el destino. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo y hacia dónde quieres llegar? porque eso se nos olvida tan fácilmente, especialmente cuando estamos abrumados por cosas que siguen llegando a nuestras vidas y caemos en rutina de repetir y hacer y hacer y hacer. Olvidamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde se supone que nos lleve. Y terminamos en un ciclo repetitivo de desilusiones y lamentos. Voy a repetir los 5 prácticas o habilidades una vez más, por si las quieres apuntar. Y luego de eso, vamos tú y yo a orar para cómo el apóstol Simón el Celote aprendió a enfocarse en lo divino, tú y yo lo podamos hacer también. La primera es que aprendas a decidir de antemano qué cosas hacer. La segunda es que comiences con lo que estás evitando hacer. La tercera es que identifiques cuándo es el momento de hacer algo y cuándo es el momento de esperar. Cuarta, que te acuerdes de que tú también vales, de ocuparte de ti mismo o misma. Y quinto, de recordarte consistentemente de la razón y el destino, el por qué y hacia dónde. Ahora yo te invito a que, como seguidor de Jesús, si lo eres, hagas esta oración conmigo. Si no lo eres, tengo una oración para ti también, porque te invito a que lo seas. Si no eres seguidor de Jesús, en este momento simplemente toma tu espacio y dile: Señor, yo quiero aprender a ser un discípulo tuyo. Quiero aprender a ser un seguidor como uno de esos apóstoles que el pastor estaba hablando. Quiero que perdones mi vida y quiero que me cambies, me hagas una nueva persona, que cambies mi enfoque en lo que estoy hoy día y me aprenda a enfocar en lo que tú tienes para mí. Te entrego mi vida, Jesús. Y si hiciste esa oración, y si hablaste palabras como esas de todo corazón, entonces continúa esta oración, porque esta es la oración para todos nosotros hoy. Y es la siguiente: Señor, no somos perfectos. Señor, no tenemos todas las destrezas. Regularmente estamos enfocados en las cosas incorrectas y regularmente estamos desenfocados en completo, simplemente improvisando. Pero yo te pido hoy, Señor, que nos podamos desarrollar hábitos de enfoque en nuestra vida. Y así como Simón, que estaba enfocado tal vez en lo incorrecto, tú le cambiaste el lente para enfocarlo en lo correcto. Que tú también cambies el lente en mí y en cada uno de nosotros para que podamos mantener nuestra mirada en lo correcto, en lo divino, en lo tuyo, en quien tú eres. Y que al final de nuestros días podamos decir: tú eres Dios, tú eres mi Señor y yo te represento a ti en donde quiera que estoy.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.